sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana resalta esfuerzo diplomático en repatriación de dos vuelos chárter con ciudadanos estadounidenses atrapados en la isla por pandemia.
MINSAP reporta 52 nuevos casos de coronavirus en Cuba y dos fallecidos.
Activistas dudan de autoridades sanitarias que afirman no tener casos de COVID-19 en las cárceles de Cuba.
Presidente de los Estados Unidos firma nueva ayuda económica para negocios y hospitales afectados por pandemia.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que el régimen de Maduro finge tener control de la pandemia.
Senador cubano-estadounidense por la Florida envía mensaje a jóvenes empresarios cubanos para que sigan luchando por su país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí para hoy sábado 25 de abril. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubia. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Buenas tardes a La Habana, 31 grados Celsius, intervalos nubosos, sensación térmica de 34, los vientos soplan a 19 kilómetros por hora. Tendremos en la tarde alguna nubosidad y en la noche, pero no se avizora lluvia en el panorama.
Santiago de Cuba muestra 31 grados centígrados en la temperatura con 37 de sensación térmica. Un viento de 12 kilómetros por hora, un cielo parcialmente nublado, se mantendrá así durante todo el transcurso del día. Hay muy pocas probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba el día de hoy.
12.2 minutos, vamos a las noticias.
Cerca de 3 centenares de cubanoamericanos que estaban varados en Cuba tras el cierre de las fronteras por la crisis del coronavirus pudieron regresar a Estados Unidos este viernes.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba gestionó la evacuación en dos vuelos charters procedentes de La Habana.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecas, dijo en Twitter que la representación diplomática está complacida de tener aliados como la aerolínea Delta, que les dio el apoyo para llevar a los ciudadanos estadounidenses de vuelta a casa.
Por su parte, el diario El Nuevo Herald informa que el primer vuelo trasladó a 180 pasajeros, mientras que el segundo llevó 112, debo decir, para un total de 292 personas.
Y la encargada de negocios de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecas, en entrevista con nuestro colega Ricardo Quintana, declaró el esfuerzo del personal diplomático para sacar de Cuba a los ciudadanos estadounidenses y los residentes en Estados Unidos en dos vuelos de Delta este viernes.
Se trata de un esfuerzo sin precedentes, la verdad, para traer incluso desde lugares y destinos remotos donde los gobiernos locales han impuesto estrictas órdenes de cuarentena, cierres de fronteras y restricciones de viaje, tal como en Cuba. La verdad que ha sido un reto, pero yo tengo un equipo fantástico en la embajada aquí. Merecen el mérito total de haber logrado estos vuelos. No tengo palabras para agradecerles. Hay autorizaciones que son necesarias para cumplir una misión como esta, y el gobierno de Cuba sí los y asignó a algunos funcionarios para trabajar con nosotros. Seguimos instando a ellos a utilizar las opciones de transporte comercial cuando estén disponibles. Estos vuelos de repatriación no estarán disponibles a largo plazo y los ciudadanos estadounidenses que deseen regresar a los Estados Unidos deben aprovechar estos vuelos ahora o estar preparados para permanecer donde están en el extranjero por un periodo indefinido. Esa es la realidad del COVID-19. El Departamento de Estado auspició y organizó el charter. Todos los pasajeros pagan y viajan por su cuenta.
Por su parte, el MINSAP ha reportado este sábado 52 nuevos casos del coronavirus en Cuba, para un total acumulado de 1.337 casos y 2 nuevos fallecimientos, lo que eleva a esa cifra un total de 51.
El reporte agrega que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 3.462 pacientes. Otras 6.560 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud.
Para COVID-19 se estudiaron 1.857 muestras y el país acumula 37.991.
Los 52 nuevos casos confirmados fueron cubanos, de ellos 34 fueron contactos de casos confirmados y 18 no se precisa la fuente de infección. También 29 fueron hombres y 23 fueron mujeres. Los grupos de edades más afectados fueron menores de 40 años con 25 casos, seguido del grupo de más de 60 años con 15 casos.
El reporte concluye con el siguiente resumen de datos adicionales.
847 positivos activos.
836 con evolución clínica estable.
6 pacientes en estado crítico.
5 pacientes en estado grave.
437 altas.
Y además 2 personas evacuadas.
Por otra parte, activistas dudan de las aseveraciones de las autoridades de salud de que no hay casos de COVID-19 en las prisiones cubanas.
Yolanda Huerga buscó opiniones para este reportaje.
Autoridades sanitarias cubanas aseguraron este jueves que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, mientras miembros de la sociedad civil dudan de tal afirmación.
Y a ellos no les está quedando más remedio que manipular, torcer la información galácticamente hasta que les reviente.
Señaló Claudio Fuentes, activista y fotógrafo de Estado de Sats, que está desarrollando una campaña a favor de la libertad de los presos políticos cubanos.
No, para nada han hecho ningún tipo de test. Ahí hay un túnel de entrada de personas infectadas o contagiadas de manera asintomática.
El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, en el parte televisivo sobre la marcha de la enfermedad, explicó las medidas que se han tomado en las cárceles de la isla para evitar el contagio, entre ellas la desinfección en los puntos de entrada a los establecimientos y el uso obligatorio de mascarillas.
Dicen que hasta los guardias te los quitan. Las personas que tienen catarro las separan, han hecho una compañía aparte.
Denunció Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, quien está recluido en la prisión 1580 de La Habana.
Lleva mucho tiempo sin agua, no tiene con qué lavarse las manos. Me enteré por un preso de El Combinado que está la misma situación. En Valle Grande está la misma situación con el problema del agua.
También, dijo Durán, se ha reducido el número de visitantes, entre otras regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con el rótulo de acción urgente, prisionero de conciencia en riesgo de COVID-19, Amnistía Internacional lanzó ayer una campaña a favor del preso político cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado el 11 de septiembre del año 2019 por resistencia y desobediencia.
El periodista y abogado permanece en la prisión provincial de Guantánamo y su familia dice que tiene condiciones de salud previas que lo ponen más a riesgo frente al COVID-19, según Amnistía.
Amnistía pide a las autoridades cubanas que lo libere de manera inmediata e incondicional junto a otros presos de conciencia en el país, en medio de graves temores sobre la propagación del COVID-19 en las cárceles de Cuba.
Para agilizar su campaña, Amnistía Internacional ofrece un modelo de una carta previamente redactada para que sea enviada al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, exigiendo la libertad de Quiñones Haces, aunque aclara que cualquier visita y cualquier misiva que este esté en sintonía con la petición, servirá también.
Y residentes en La Habana lamentan la falta de agua potable en sus viviendas en medio del brote de coronavirus, lo que atribuyen a la insuficiente gestión del gobierno.
Ivette Pacheco informa.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja no tienen servicio de agua potable desde hace 5 días. Precisamente allí vive el dramaturgo y activista Adonis Milán, quien denunció la situación a Radio Martí.
Yo vivo en La Habana Vieja, en el barrio Jesús María. Vivo en Gloria, entre Suárez y Factoría. Parece que es en este pedazo aquí. Estamos en medio de una epidemia y que el régimen cubano se permita que una cuadra solamente esté sin agua es apoteósico. La falta de de respeto con nosotros. Yo he tenido con mi mamá que cargar agua de su casa hasta acá para yo poder tener agua para tomar, aunque sea.
También en Jesús María reside la activista Ariana Mena, con quien Radio Martí pudo conversar.
Nosotros estamos sin agua, totalmente. En medio de esta pandemia tan grande que tenemos, sin agua, sin comida, sin nada, estamos nosotros. Viviendo como animales, las medidas que han tomado ha sido nada más que para ser severo y reprimir al pueblo. Pero para abastecer al pueblo no ha tomado ninguna medida.
Llamamos a Aguas de La Habana y a todas las instancias implicadas, afirmó Mena.
Hemos llamado a todos los lugares y la respuesta siempre es la misma, que ellos no tienen cómo suministrarnos el agua. Esa es la respuesta que da el gobierno.
Pero también Radio Martí contactó con Aguas de La Habana.
A ver, lo que hay es bajas presiones por equipos que están trabajando de menos. Equipos de menos, la fuente de abasto.
El barrio de Jesús María en La Habana Vieja no es el único en La Habana que presenta problemas con el agua potable. Hace pocos días, un residente del reparto Miraflores en el municipio Boyeros posteaba un video en las redes sociales donde mostraba un camión cisterna abasteciendo la supuesta vivienda de la delegada del Poder Popular de la localidad y en el mismo decía que llevaban 10 días sin servicio de agua. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El subsecretario de Estado interino para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, Michael Kosak, dijo durante una reunión informativa que el régimen comunista de Cuba ha aprovechado la pandemia del COVID-19 para continuar su explotación de los trabajadores médicos de la isla.
El alto funcionario agregó que Estados Unidos continuará defendiendo los derechos del personal médico cubano y oponiéndose a su explotación y abuso, particularmente en este momento donde debemos proteger a los médicos más que nunca.
El régimen de Cuba toma hasta el 90% de lo que cobran los médicos, embolsillándose así considerables ingresos y explotando a los galenos que reciben solamente una miseria.
Agregó Cosa que Estados Unidos también se mantiene firme en su apoyo al pueblo cubano y en responsabilizar al régimen de la isla por sus abusos contra los derechos humanos.
A propósito sobre el tema, el régimen de Cuba ha usado la crisis del coronavirus para impulsar estas misiones médicas que fueron calificadas como trabajo forzoso por Naciones Unidas, según ha explicado en un video y una videoconferencia Héctor Chamis, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, trae el informe.
En una videoconferencia del proyecto Demo AMLAT, el politólogo Héctor Chamis dijo que las misiones de médicos cubanas son una industria de exportación de régimen que genera un sistema de esclavitud. Chamis explicó que los médicos son reclutados por medio de amenazas. Los mandan por tiempo indeterminado a otros países. El pago lo recibe el régimen y no el médico. No se les permite viajar con todos los miembros de su familia. No se les entrega su pasaporte y una vez en el país deben realizar funciones de propaganda y adoctrinamiento político. Además, son acompañados por agentes de la seguridad del Estado que simulan ser médicos y les vigilan. El experto señaló que los que se resisten a ir son intimidados, perseguidos y discriminados. Señaló además que se ha documentado que estas misiones médicas falsifican estadísticas sanitarias.
Esto persigue exagerar el éxito de las misiones. Se reportan más visitas de las que se realizan, se reportan más atenciones, se reportan más prescripciones médicas de las reales, lo cual tiene efectos diplomáticos con el país receptor. Dentro de Cuba, a su vez, la adulteración de información cumple un objetivo político, que es reproducir el mito de la excelencia médica del sistema socialista, que es la tarjeta de presentación de las misiones.
Sobre la propuesta del régimen cubano de mandar médicos a prestar servicios en Argentina, que ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación sudamericana, Chamis dijo que el presidente Alberto Fernández debe pronunciarse al respecto.
El presidente Fernández no ha dicho nada concluyente al respecto. Si no está de acuerdo, debe dar la instrucción a sus funcionarios y debe comunicárselo al país de manera contundente. Punto. Debe clausurar el tema si no está de acuerdo. De otro modo, esto genera la sospecha que esta estrategia de meter el tema, sacarlo, introducirlo, es parte de una intencionalidad que es recibir eventualmente las misiones cubanas.
Demo AMLAT es un proyecto impulsado por la ONG Transparencia Electoral, cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático de la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Aquí seguimos, Cuba, 12-14. La temperatura a esta hora en Cienfuegos, 31 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros.
Santa Clara muestra 34 grados centígrados de temperatura con una sensación térmica de 37, un viento a 13 kilómetros por hora. El cielo está nublándose a partir de la tarde, probabilidades de lluvia hasta llegar a la noche, así es que salga con paraguas si tiene esa necesidad de hacerlo.
Hoy es 25 de abril, es sábado, 12-15, tiempo de un recorrido informativo por los Estados Unidos.
El presidente de esa nación, Donald Trump, firmó el viernes una ley que otorga 484 mil millones de dólares en asistencia financiera para empleados y hospitales afectados por la pandemia de coronavirus.
El informe lo ofrece la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un nuevo paquete de ayuda por 483 mil millones de dólares para apoyar la economía de su país fuertemente afectada por las restricciones por la pandemia del nuevo coronavirus. La mitad de estadounidenses viven en estados que están tomando pasos para abrir sus economías. Tan solo ayer el gobernador Gavin Newsom de California, Tim Walz de Minnesota y Bill Lee de Tennessee anunciaron planes adicionales para reiniciar ciertos sectores. Llamamos a los estadounidenses a mantener la vigilancia e higiene, distanciamiento social y uso de mascarillas voluntariamente. La mayoría de los recursos que sigue a un plan de 2,2 billones de dólares aprobado en marzo irán a las medianas y pequeñas empresas. Tras ser aprobada por el Senado a inicios de semana, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes el jueves. Las solicitudes de ayuda por desempleo llegaron a 26,4 millones desde mediados de marzo. La tasa de desempleo se disparó en un país paralizado para contener la propagación del virus, que ya deja más de 51 mil muertos en el país y casi 900 mil contagiados, de 5,1 millones de personas a las que se les han realizado pruebas.
Por otra parte, también el presidente Donald Trump celebró que 19 estados planteen suavizar las restricciones impuestas para contener el coronavirus.
Vamos a Washington, D.C., informa Natalie Salas Guaitero.
El presidente Donald Trump celebró que un total de 19 estados de la Unión Americana están evaluando suavizar las restricciones impuestas para contener la pandemia. Este sería el primer paso de la fase 1 de su propuesta de un plan de reactivación económica. Representantes de la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, explicaron además que se está trabajando en vacunas y en terapias antivirales, al tiempo que se ha aumentado el número de pruebas de detección del nuevo coronavirus para poder cubrir la mayor parte de la población estadounidense y así disminuir la curva de incidencia de la enfermedad en el país. Por otro lado, el mandatario anunció que Estados Unidos enviará respiradores artificiales para apoyar los esfuerzos de contención de la pandemia del coronavirus en países como Honduras, Ecuador, Indonesia y El Salvador. Destacó sobre todo la labor que el gobierno de su homólogo Nayib Bukele ha hecho para contener la migración de sus habitantes hacia Estados Unidos. Ya las cifras de personas contagiadas con la COVID-19 en el país han sobrepasado los 890 mil casos, mientras que más de 51 mil personas han fallecido a causa de la pandemia. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
Y la gobernación de Nueva York y el exalcalde Mike Bloomberg establecen una alianza para analizar los focos de contacto para evitar la propagación del COVID-19.
Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda tiene más detalles.
Los casos de contagio de COVID-19 siguen aumentando en el estado de Nueva York, pese a que hemos visto la curva se ha venido aplanando lentamente. Por supuesto, la situación sigue siendo analizada por parte de las autoridades y es precisamente esta la causa de que tengamos un aumento significativo en los números, pues se siguen llevando a cabo una gran cantidad de pruebas y es precisamente en esto que consiste la alianza hecha entre la gobernación del estado de Nueva York y el exalcalde de la ciudad, Michael Bloomberg. Pues precisamente lo que han tratado de analizar es en dónde están los contactos de esas personas que resultaron contagiadas para evitar que el virus se siga propagando. Es una tarea en la que se está trabajando casi de manera inmediata con la ayuda de la Universidad Johns Hopkins, que está precisamente preparando a todo este personal que pondrá manos a la obra. Cabe recordar que los dos casos más recientemente confirmados son por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de dos felinos, dos gatos que son mascotas y que fueron contagiados por humanos. Uno de ellos estaba con una persona que tenía síntomas muy parecidos al COVID-19, pero no fue confirmado, y el segundo sí tenía pues su dueño COVID-19 confirmado gracias a una de las pruebas. Pero precisamente lo que han dicho las autoridades es que se ha detectado que ellos recibieron el virus de esta forma, pero se prevé que no son un transmisor del mismo. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América.
La Marina de los Estados Unidos ha informado que toda la tripulación del portaaviones USS Theodore Roosevelt fue examinada para detectar el nuevo coronavirus y 840 dieron positivos.
Hubo 4.098 resultados negativos, dijo un funcionario naval. 88 marineros se han recuperado y 4 siguen hospitalizados, pero ninguno está en la unidad de cuidados intensivos, según funcionarios navales.
El Roosevelt fue noticia en las últimas semanas cuando el ex capitán del barco, Brett Cossier, fue relevado del mando y acusado de violar la cadena de mando por filtrar una carta a los medios de comunicación en la que expresó su preocupación por los más de 200 marineros en el barco que habían dado positivo al COVID-19. Y a las 12:20, como es habitual, ya ustedes se enteran de lo que tiene Martí en las redes. Nuestra periodista Idolidia Daria nos cuenta qué es lo que se está moviendo. Bienvenida, Idolidia, ¿cómo estamos?
Muy bien, un saludo a todos. Así es, Ricardo, aquí en las redes sociales para nuestros cubanos, los que están al tanto. Déjeme decirle que en este momento una publicación que hizo en el día de ayer desde Cuba el reportero Lázaro Yuri Valle, un video que él publicó en YouTube, está teniendo una gran aceptación porque él está mostrando allí cómo vecinos de la comunidad Patio de Antillana de Acero en el municipio Cotorro de La Habana se unieron y protestaron y pudieron evitar que los desalojaran de la comunidad donde ellos viven. Esto pues las personas lo están compartiendo, tiene muchas vistas y muestra cómo los cubanos allá en antes, determinadas situaciones, ahora que está el COVID-19 acabando en la isla, pues ellos han evitado el desalojo. También en nuestra página tenemos algo muy importante que lo hemos conseguido a partir de lo que vemos en las redes sociales. Y es una pieza en preparación que recoge el testimonio de un cubano residente en Mayarí, en la provincia de Holguín. Él se llama Confesor Verdesia y bueno, él fue sometido este jueves a una serie de vejaciones y amenazas policiales. Ya más adelante Ricardo y Paul lo van a tener ustedes también en la radio, pero lo vamos a tener en nuestra página, una nota con las declaraciones de este cubano. Perfecto. De igual manera, en nuestra página web, en el día de hoy, hay un título que se llama Cadena Humana en Cuba pide libertad para los presos políticos. Es una iniciativa de la Asamblea de la Resistencia y está teniendo mucho tráfico, lo están viendo muchas personas. Es donde Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, está diciendo que esta campaña la están haciendo desde todas las partes de la isla, los cubanos, en las redes sociales, se están pronunciando a través de distintos posts o alocuciones para pedir la libertad de los presos políticos. Vamos a recordar que en este momento hay más de 100 cubanos presos políticos encarcelados y que se está pidiendo encarecidamente la libertad de ellos ante los riesgos que corren en prisión por el avance del coronavirus. También tenemos otra nota en nuestra página que está presentando una denuncia como 23 personas que protestaron en Pinar del Río por el mal manejo que ha hecho el gobierno del ingreso de las personas contagiadas. Ellos protestaron para que no los ingresaran en un hotel que queda en el centro de la localidad de San Diego de los Baños, en Los Palacios, y bueno, las autoridades están acosando a las personas que pidieron que no los llevaran para allí.
Muy bien. Idolidia, me imagino que también ha tenido muy buena recepción la noticia de la repatriación ayer de 2 vuelos charter. Lo vi que Ricardo Quintana también hizo un cubrimiento y es una de las noticias también destacadas. Que a propósito, la gente, ¿cómo puede revisar, cómo puede ingresar a Martí en las redes? ¿Cómo leo yo las noticias?
Bien, desde cualquier navegador ponen www.radiotelevisionmartí.com. Pero también, Ricardo, en nuestras redes sociales nosotros enlazamos todas estas historias y ahí van a encontrar esta historia de la que acabas de hablar. Pueden ir a Twitter, @MartíNoticias, o pueden buscar en Facebook Martí Noticias, o en el canal de YouTube, Ricardo, sí. El canal de YouTube que lo pueden ver desde Cuba, escriben en YouTube Radio Televisión Martí, y ahí también pueden ver este reportaje de Quintana, que está muy, muy interesante.
Muy bien, perfecto, Idolidia, todas y otras noticias con el equipo de Radio Martí, por supuesto, y Dolida Darias, como siempre, nos actualiza sábado a sábado. 12:24, más noticias, esta vez un vistazo a América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaró en entrevista al programa 360 de La Voz de América que Nicolás Maduro finge tener el control sobre la pandemia del COVID-19.
Creo que no hay duda de que hay algo más peligroso para un ser humano. Hay algo peor que fingir normalidad, como pretendieron fingir normalidad económica en diciembre. Y vemos el desastre en el que estamos el día de hoy, que es fingir control. El modelo que ha utilizado la dictadura es el modelo, digamos, del desastre de Chernobyl, ¿no? Ocultar información. Escuché a un vocero ayer de la dictadura. Venezuela hace más pruebas que Alemania, con un sistema de salud colapsado. Creo que es evidente la mentira y las contradicciones han sido evidentes. Hoy rezamos. No, porque realmente el sistema inmunológico del venezolano esté por encima del promedio, porque todos conocemos del estado del sistema de salud venezolano. Aquí no es un tema ya de que Maduro acepte o no, aquí es que Maduro decida cómo quiere salir. Aquí ya no es una decisión, no está en posición hoy, más que secuestrar un día más el poder, más que tratar de engañar a su entorno de que tiene algo controlado, cuando de lo único que tienen control es el desastre que crearon, de no tener gasolina, de no tener agua, de no tener gas. Donde, por el contrario, y en la otra acera, como diríamos, está la mayoría de Venezuela, más del 90% del país, ya no solo soñando con un cambio, sino necesitándolo para sobrevivir, subsistir y poner las primeras piedras en un camino que nos llevará a reconstruir, sin duda alguna, a Venezuela.
Entre tanto, el Foro Penal Venezolano ha informado que las cifras de presos políticos siguen en aumento en el país.
José Luis Ramos tiene el informe.
Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, dijo que la cifra de presos políticos en Venezuela supera los 300 porque no ha cesado el hostigamiento, las amenazas y la persecución. Romero envió la lista actualizada al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para verificación.
En este momento estamos hablando de 342 presos políticos. El número sigue aumentando, la semana pasada eran 335, vamos por 342, ha aumentado el número de mujeres presas también.
Según Romero, 325 son hombres y 17 mujeres. Señaló que 220 son civiles y 121 militares procesados ilegalmente por su posición política.
En este sentido, esto implica pues personas que de alguna u otra manera están relacionadas, llámese con Juan Guaidó o en el entorno de Juan Guaidó. También nos estamos refiriendo a personas que por emitir algún mensaje vía redes sociales han sido detenidos. Hay periodistas, por ejemplo, en el estado Apure se detuvo a Eduardo Galindo.
Romero dijo que ha hecho saber a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como a otras instancias, esta situación.
Sobre la preocupación que existe en cuanto a la utilización pues de esta pandemia o del toque de queda para arremeter, para reprimir, para arrestar a ciudadanos de manera injusta, para utilizar, como lamentablemente se ha utilizado en Venezuela, la autoridad de la policía para abusar de los ciudadanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el mandatario colombiano Iván Duque sostuvo un diálogo telefónico con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que destacaron la lucha común contra el COVID-19.
Detalles desde Bogotá, Colombia, con Manuel Arias Naranjo.
El acuerdo se dio luego de una conversación telefónica entre los presidentes Donald Trump e Iván Duque, en la que los mandatarios compartieron experiencias acerca del manejo de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 en sus respectivos países, y se destacó la importancia de trabajar en equipo para enfrentar los desafíos que está generando en el planeta. El presidente Iván Duque señaló que su homólogo estadounidense ofreció recursos económicos y asistencia para apoyar al sistema de salud colombiano.
Estados Unidos ha manifestado el compromiso de apoyar a nuestro país también en esta coyuntura y que además lo ratificó el presidente Trump de facilitarnos a nosotros el acceso a algún tipo de equipos que sea importante para enfrentar esta contingencia. Y me refiero puntualmente a temas como ventiladores.
El mandatario colombiano acotó que las relaciones entre los dos países son fuertes, que ha habido una relación histórica de alianza que va más allá de cualquier periodo de gobierno, y expresó su solidaridad con el pueblo estadounidense ante los más de 46 mil fallecidos fallecidos que ha dejado la pandemia en ese país. Duque señaló que dentro del trabajo conjunto entre las dos naciones, también se acordó compartir información respecto a la pandemia.
Acordamos estar compartiendo también información que sea relevante, así que...
Duque dijo que el presidente Trump le manifestó que en medio de todas las contingencias, Colombia hace parte de los puntos de atención de Estados Unidos dentro de la comunidad internacional y le expresó la necesidad de continuar trabajando juntos para abordar la crisis venezolana y otras prioridades mutuas en la región. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias de Radio Martí, hoy sábado 25 de abril. El ingeniero Otón Madariaga está en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubia, somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Santi Espíritus, 32 grados Celsius, poca nubosidad, la sensación térmica de 35, los vientos soplan a 15 kilómetros.
Pinar del Río muestra 32 grados centígrados de temperatura con una sensación térmica de 37, un viento a 24 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nubosos, se espera algo de tormentas ahora cerca del mediodía o temprano en la tarde. Muy pocas probabilidades de lluvia, sí va a haber truenos, relámpagos. Mañana la historia cambia, pero esas se las informamos mañana.
12:32 Noticias de Cuba.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, envió un mensaje por las redes sociales a los jóvenes empresarios cubanos donde les pide que continúen luchando por un país libre.
Una nación, dice el legislador cubanoamericano, donde se pueda ser verdaderamente propietarios de un negocio independiente y gozar de sus beneficios y que no sea controlado por una dictadura, termina diciendo Rubio en su mensaje.
Y las colas nocturnas en las tiendas de La Habana para realizar compras al día siguiente han quedado prohibidas según una medida del Consejo de Defensa de la capital cubana que busca evitar la propagación del COVID-19, informaron este viernes medios estatales de prensa de la isla.
El anuncio reiterado de las medidas preventivas del coronavirus no han disminuido las colas y desde hace semanas se observan aglomeraciones para adquirir productos de alta demanda como el pollo, detergente o lácteos, que aparecen de manera intermitente a causa del desabastecimiento crónico en el mercado local.
Muchas personas dormían a las puertas o en las cercanías de los establecimientos para comprar el día siguiente, algo que las autoridades consideran una violación del aislamiento social que trae aparejada, en ocasiones, la reventa de productos y o de los turnos en las filas.
Y a propósito de las noticias que nos contaba nuestra colega Idolidia Darias, vecino de la comunidad Patio de Antillana de Acero en el municipio Cotorro de La Habana, se unieron para evitar el desalojo que las autoridades intentaban realizar el miércoles.
El fotorreportero Lázaro Yuri Valle, que recogió en un video lo ocurrido durante la protesta, explicó a Radio Martí las razones por las que no pudieron ser desalojados.
El gobierno quiere desalojar. El gobierno municipal se acogió diciendo de que eso era un antro ahí de delincuentes y todo eso. Que no es tanto así. Todas estas personas fueron multadas por el gobierno con 1.500 pesos de multa por levantar su casa en un territorio que no estaba autorizado. Ya hace unos meses atrás. Ellos han estado haciendo sus gestiones para legalizar su situación, pero el gobierno ahora se ha acogido a todo este tipo de cosas para desalojar. Que han aprovechado de la situación esta del COVID, o sea, para poderlos desalojar, pero que no esperaron de que estas personas se enfrentaran y defendieran lo que con tanto trabajo y sacrificio han logrado hacer. Y cumplieron este miércoles a desalojarlos sin darle previo aviso ni nada de eso. Empezaron a mandar a unos trabajadores, unas brigadas, para empezar a romper las casas que ellos tenían hechas ahí. Las personas empezaron a defender su derecho, o sea, su casa, por lo que tanto el sacrificio han hecho. Llegaron unos trabajadores, una brigada, para demoler las viviendas que ellos habían hecho. Y los pobladores de ahí se enfrentaron a los niños y estaban también metidos en este problema. Los inspectores y estas brigadas tuvieron que ser resguardadas por la policía y tuvieron que salir corriendo de ahí porque la gente les fue arriba. Los pobladores fueron para el gobierno y para la policía municipal. Ahí hicieron una protesta tremenda y llegaron a un acuerdo que por el momento no se les iba a desalojar, que volvieran para su casa. O sea, están dejando abierta la puerta de que en estos momentos debe ser por la situación de la pandemia que hay, no hagan nada, pero que después que se termine esta situación, sí hagan algo.
Dos activistas del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fueron enjuiciados de manera sumaria el viernes y sancionados por el delito de desacato tras haber sostenido el jueves una discusión con un oficial de la Seguridad del Estado, vecino de ambos.
Guillermo Fariñas, coordinador de esa organización opositora, dijo que Juan Galván Hernández fue sancionado a un año y Jean-Pierre Bernal Ampudia a 10 meses de privación de libertad.
La escalada de represión continúa. Hoy día 24 de abril de 2020 fueron sancionados de manera sumarísima dos militantes nuestros que tuvieron ayer 23 una fuerte discusión con un teniente coronel Damián, empezó a defender a la revolución y nuestros hermanos ahí en el barrio de Los Sirios empezaron a decir que no habían alimentos, que no había transporte, que no había medicamentos, y este teniente coronel lo denunció. Fueron detenidos ayer y de manera sumarísima hoy nuestro hermano Juan Galván Hernández fue condenado a un año de privación de libertad y su yerno y también militante nuestro Jean-Pierre Bernal Ampudia fue condenado a 10 meses de privación de libertad de manera sumarísima porque plantean los jueces que estamos en estado de emergencia nacional. Lo sancionaron por un delito de desacato y esto nos demuestra que simple y llanamente ellos están tratando de que los ciudadanos no expresen las insatisfacciones que hay. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía cubana a que no se quede callado. Ellos no pueden encerrar y encarcelar a toda la ciudadanía. Basta ya de abuso y que abran las cuentas que tiene Gaesa y que tiene general Luis Alberto Rodríguez López Calleja para que el pueblo cubano tenga comida, tenga jabón y tenga otros insumos de aseo.
Esber Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en Antilla Holguín, denunció a Radio Martí el incremento de los precios de la carne en medio de esta pandemia del coronavirus.
A partir de ahora se emprende el kilogramo de pierna de ovejo a 94 pesos en moneda nacional. El lomo y solomo a 87, paleta 81 y costilla a 41 pesos. El gobierno se está aprovechando de estos precios para sacar mayor dinero, ya que estos colaborantes de cooperativa y trabajadores particulares que fueron contratados eran los que le producían la carne para el turismo. Como no hay turismo, han hecho el acuerdo para entonces llevarlo a la población cubana, pero con un precio que es abusivo para el pueblo, que sufre en estos momentos difíciles en medio de una pandemia y un pueblo hambriento. Hoy día el pueblo no está de acuerdo con estos precios porque son precios muy altos.
Y el matrimonio opositor integrado por la dama de blanco Celina Osoria y el activista Bartolo Cantillo fueron citados este viernes a una unidad policial en Guantánamo, donde fueron advertidos que podrían ir a prisión por propagación de epidemia.
Osoria hizo la denuncia a través de Radio Martí.
En horas de la mañana había salido un momentico que fui a recoger mi carnet de identidad porque yo mismo en una ocasión me lo botaron y tuve que volver a solicitar mi carnet de identidad por el cual ya fui multada en un viaje. Cuando llegué a mi casa aproximadamente 9:40 más o menos de la mañana tenía una citación que vinieron dos policías uniformados buscándome que tenía que presentarme en la unidad policial del Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Bueno, allí nos entrevistaron el oficial de la seguridad del Estado, Víctor y Luis Ángel. Nos hicieron una carta de advertencia a cada uno, la cual dicen ellos de que me iban a advertir ahora en esta primera ocasión por que yo estaba saliendo de mi vivienda. Yo tengo dos niñas, tengo una señora de 76 años aquí en mi vivienda. Tenemos que salir a comprar los medicamentos de nosotros, tenemos que salir a comprar la comida que no aparece por ningún lugar. Dicen ellos de que nos iban a acusar por propagación de epidemia y que aquí en nuestra vivienda estaban visitando opositores, que sus áreas están contaminadas y que nosotros podíamos contagiar el área sur de nosotros. Y nos iban a poner una multa, lo mismo puede ser de 300 a 3 mil pesos o acusarnos un año de privación de libertad por propagación de epidemia.
El ex prisionero político cubano del Grupo de los 75, Normando Hernández, quien dirige en el exilio el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, destaca la importancia de las campañas de solidaridad con los periodistas independientes cubanos y con todos los que confrontan a la dictadura castrista.
Detalles con nuestro colega Pedro Corzo.
El ex prisionero político cubano Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, destaca en entrevista con Radio Martí la importancia de las campañas de solidaridad con los periodistas independientes que desde dentro de la isla cumplen con el deber de informar.
Las campañas siempre son positivas y el hecho que muestra lo positivo de las campañas y de las presiones internacionales que se puede hacer es la excarcelación de nuestro hermano de cárcel, José Daniel Ferrer García. Hay que hacer presiones, hay que hacer campañas, hay que liberar a Roberto Jesús Quiñones Aces, el único periodista que en estos momentos está preso en Cuba, y hay que continuar presionando al régimen en todos los foros internacionales, desde la Unión Europea, partidos y gobiernos democráticos del mundo e instituciones democráticas y organismos como la OEA también, presionando constantemente para que pueda respetar los derechos y libertades de todo el pueblo cubano, fundamentalmente estos derechos a la libertad de expresión y prensa.
Por su parte, Sue Pirgan, coordinadora de Amnistía Internacional para el Reino Unido y Cuba, afirmó en un mensaje en Twitter que el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces es un preso de conciencia, sentenciado a prisión por ejercer su libertad de expresión. Desde Miami para Radio Martí, Pedro Corzo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando el desaparecido dictador Fidel Castro asumió el poder en el 1959, en sus críticas al régimen anterior y años después sus críticas a la sociedad capitalista, a la que acusaba de empujar a los ciudadanos a delinquir, y decía que en el comunismo todo eso desaparecía porque las necesidades básicas de los ciudadanos estaban garantizadas y que cada persona, cada familia jamás carecería de nada. Muchos de ustedes que me escuchan o no habían nacido todavía o eran muy jóvenes para interesarse por los discursos y las mentiras del comandante en jefe. Estoy hablando de hace 60 años, pues como todos ustedes saben, y lo saben muy bien, y lo están sufriendo ahora en carne propia, ningún ciudadano, ninguna familia tiene garantizado lo básico para vivir decentemente en ese país. 60 años de racionamiento, único caso en la historia, miles de familias viviendo por décadas en los famosos y terribles albergues, el pueblo pasando la mayor parte del tiempo en colas kilométricas para comprar un pescado podrido o unos huesos pelados o un poco de café de chícharo. Escasez de todo. Y esto ha creado una cultura de robo, de delincuencia, de mercado negro, de prostitución, de tráfico y un consumo de drogas. Y hoy, de acuerdo a su población, Cuba es el país con más presos del mundo entero. La delincuencia comienza por los altos cargos del partido y sus hijos y nietos que navegan por el mundo en yates de millones de dólares y viven la Dolce Vita con lo que se roban sus padres o abuelos. Ustedes los ven en las redes sociales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Avanzamos en la información 1244. Saludamos a nuestra audiencia en Holguín con 34 grados Celsius, alguna nubosidad, vientos un poco más tranquilos, soplando a 8 kilómetros por hora y algunas nubes que seguirán acompañando la jornada.
Matanzas muestra 34 grados centígrados de temperatura, con una sensación de 38, un viento a 17 kilómetros por hora. El cielo parcialmente nublado, irá nublando más hacia la noche, probabilidades de presencia de rayos, truenos, relámpagos, quiero decir, pero muy pocas probabilidades de lluvia para hoy, a mis amigos matanceros.
12:44, más noticias destacadas en América Latina.
La renuncia este viernes del ex juez Sergio Moro a su cargo como ministro de Justicia de Brasil desató una oleada de críticas contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien llegaron a acusar de dar un golpe a la democracia del país.
Uno de los discursos más duros fue el del gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, quien tachó de un golpe a la justicia, a la libertad y a la democracia de Brasil la salida del ministro Moro, conocido por presidir el caso de Lava Jato y llevar a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Por su parte, el ex jefe de Estado, Fernando Henrique Cardoso, expresó en redes sociales que el presidente Bolsonaro está cavando su tumba.
Cardoso pidió que Bolsonaro renuncie antes de ser renunciado y le ahorre al país de tener un largo proceso de destitución, además del coronavirus.
Y el presidente de Brasil, por su parte, Jair Bolsonaro, declara que son infundadas las acusaciones del saliente ministro de Justicia, Sergio Moro, que habría intentado interferir con el trabajo de la Policía Federal.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó el viernes las acusaciones de su ahora exministro de Justicia, Sergio Moro, que dimitió tras denunciar interferencia política del mandatario en la Policía Federal, luego de que el director general de la institución, Mauricio Valeixo, fuera destituido.
Hoy es la coincidencia. Tomando café con algunos parlamentarios, yo les dije.
Esta mañana, tomando un café con algunos parlamentarios, les dije, hoy conocerán a esa persona comprometida consigo misma, con su ego y no con Brasil. Lo que tengo a mi lado es lo que siempre tuve, fue el pueblo brasileño.
Lo que yo tengo a mi lado y siempre tuve fue el pueblo brasileño.
Bolsonaro acusó a Moro de querer ser nombrado miembro de la Corte Suprema. Según el presidente, Moro le habría dicho que aceptaría la salida del director de la Policía Federal en noviembre, cuando debe abrirse una vacante en el Supremo Tribunal Federal, debido a la jubilación de uno de los 11 magistrados. Moro negó la acusación y afirmó que la permanencia de Valeixo no fue una moneda de cambio para su nombramiento para el Supremo Tribunal Federal. El exdirector de la policía era uno de los principales colaboradores de Moro, desde la época en que era juez de primera instancia de la Operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil.
12:47, ¿cómo están las cifras del coronavirus en el mundo? Actualización informativa de Radio Martí.
La Universidad Johns Hopkins informa justamente a esta hora que el total confirmado de casos de coronavirus en el mundo está en 2.840.830 casos. El total de fallecidos a nivel planetario a esta hora, 199.272 personas. Los recuperados ya van por 809.923 casos. En presencia de coronavirus están 185 países en el mundo.
Y China ha reportado muy pocos casos en comparación con Estados Unidos y otros países europeos que informan frecuentemente sobre la propagación de la enfermedad.
Desde el viernes pasado, China no reporta una sola muerte en todo el país por COVID-19 y solo ha confirmado 125 nuevos casos desde la semana pasada.
China, cuyas cifras han sido cuestionadas por organizaciones, medios de prensa y fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, reporta actualmente 83.885 casos y 4.636 muertes.
Y las muertes causadas por el coronavirus en las residencias de ancianos, que representan hasta la mitad de fallecimientos en algunos países, constituyen una tragedia humana inimaginable, dijo el jueves el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud.
La agencia AFP presenta detalles de esta información.
En estos establecimientos, la situación es profundamente inquietante, según la Organización Mundial de la Salud.
Esta es una tragedia humana inimaginable. A las muchas personas que están sufriendo esta pérdida, mis pensamientos están con ustedes. Todas las personas que mueren en hogares por COVID-19 tienen derecho a ser atendidas y a recibir cuidados del final de su vida, incluido el alivio de los síntomas con medicación adecuada, rodeados de sus seres queridos.
Al 13 de abril, de las 444 muertes registradas en Irlanda, el 55% se produjo en este tipo de establecimientos. Al 15 de abril, Francia informó que 49% de los fallecidos por COVID-19 vivían en residencias para ancianos. La situación se repite en otros países. Kluge advirtió que es urgente repensar y adaptar el funcionamiento de estas residencias frente a la epidemia. Entre las recomendaciones están priorizar las pruebas y organizar unidades especiales para los enfermos de COVID-19.
En nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el periodista independiente Vladimir Turró comenta los peligros para los comunicadores de estos destacamentos creados para apoyar a la policía en tiempos de coronavirus. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Vladimir, tú todos los días estás saliendo a la calle en medio de la situación que hay. El tema del hostigamiento contra ustedes, el incremento del decreto ley 370 del uso indebido de las redes sociales, ¿dirías tú que en la medida que aumenta la pandemia en Cuba, aumenta el hostigamiento contra ustedes?
Sí, evidentemente ha habido un incremento notable sobre la represión contra los periodistas independientes, precisamente porque estamos tratando de informar todo lo que sucede realmente en las calles de la ciudad, todo lo que está aconteciendo con la pandemia. Y esto al régimen no le conviene porque evidentemente el régimen oculta toda la información posible para no crear pánico dentro de los cubanos, supuestamente, para que no se cree un pánico, ¿no?, dentro de los cubanos. Pero la realidad, lo que nosotros informamos, indica que la situación es bastante crítica, que no es tan superficial como hace escuchar el régimen, y estamos convencidos de que inclusive los casos de contagio están siendo ocultados por el régimen, precisamente para esto, ¿no?, para que supuestamente no se cree un pánico entre la población. Y nosotros, como periodistas independientes, evidentemente somos un peligro claro para el régimen, ¿no? Esto también, en mi opinión, está condicionado a que no utilizar la policía para respuestas violentas. Estarían hablando, como siempre lo hacen, del supuesto pueblo, ¿no?, que forman parte de estas personas, del supuesto pueblo enfrentando al pueblo. Entonces ya saldría de la visión, ¿no?, de la mira, la policía con todas sus acciones violentas, que ha desencadenado muchas denuncias en los últimos tiempos, producto de eso mismo, ¿no?, de la violencia en la cola contra el pueblo, y esto sería más de lo mismo.
Sí, interesante lo que has dicho, Vladimir Turró, porque dice la nota del diario Granma que está integrada por exatletas de alto rendimiento, luchadores, boxeadores, glorias del deporte, trabajadores del INDER, exmilitares. Y entonces ahora no te reprime policía, te reprime el pueblo enardecido. ¿En nombre de qué?
Sí, evidentemente ellos van a utilizar a estas personas para reprimir. ¿En nombre de qué? En nombre de supuestamente mantener el orden social, en nombre de supuestamente evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Pero la realidad indica que estas personas van a ser utilizadas para muchas otras cosas. Ya no va a ser el mismo policía que te quita el teléfono. Serían estas personas las que estarían interactuando directamente contigo mismo, precisamente si alguien, como bien te decía, alguna persona, no sé, firma un determinado suceso, de estas cosas que representen peligro para el gobierno, estas personas van a ser utilizadas para eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:52, el segmento de salud de la doctora Marixa Fuentes para hablar del distanciamiento social y otros datos sobre el coronavirus.
Hola, soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de... Hay muchas personas que no entienden lo que es el distanciamiento social y por qué básicamente tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, incluso cuando los diferentes gobiernos decidan que vamos a tratar de reincorporarnos a la sociedad poquito a poco. Esto es algo que vamos a tener que mantener por un tiempo, no se sabe cuánto tiempo, hasta que podamos vacunarnos, porque entiendo haciendo hasta este momento de todo lo que estudio todos los días, según los artículos que van publicando los médicos que van analizando los casos que están tratando con el COVID-19, que la única manera hasta este momento, y cuando cambien las cosas, pues yo le mantendré informado, que tenemos de estar realmente protegidos es cuando algún laboratorio pueda determinar que una vacuna ya está lista para ser aplicada masivamente. El distanciamiento social es sumamente importante porque es la primera medida y la barrera que tenemos de protegernos. Hay personas que todavía no entienden cómo actúa este virus tan astuto, tan contagioso, y la realidad es que hay muchas personas que puede usted relacionarse con ellas en el día a día y la persona no tiene ningún síntoma ni sabe que tiene el virus, y hay síntomas que se comienzan a desarrollar a partir del quinto día. Entonces, esta es precisamente una de los factores de riesgo que pueden ocasionar que esa persona con la que usted se ha ido a tomar un café o ha ido un rato a visitarle, usted lo ve bien, dice, yo no tengo por qué no compartir con esta persona porque lo veo que está bien, no tiene ninguna característica de ninguna enfermedad, está activo, no pasa nada. Va usted y se reúne con esta persona. Sin embargo, esta persona quizás tuvo contacto con otras personas que usted no lo sabe porque no sabe el paso a paso de su vida. Y esta persona quizás está en esos primeros 5 o 7 días de la viralidad, que se llama, para comenzar a desarrollar los síntomas. Pero como usted lo ve bien, usted no ve la posibilidad de usted contagiarse y cree y toma la decisión de compartir con ciertas y determinadas personas. La realidad es que el virus tiene un alto porcentaje de contagio. No necesariamente todas las personas desarrollan los síntomas de igual manera. Todas las personas podrían reaccionar a los síntomas de una forma diferente porque depende de la salud de la persona, de si padece enfermedades preexistentes, y depende también de la respuesta de su sistema de defensas. Con lo cual, en este momento realmente nosotros tenemos muy pocas herramientas para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19.
Tiempo para los deportes a cargo de nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher cubano Ariel Miranda, de la provincia de Mayabeque, mantuvo su dominio abrumador desde el montículo en la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán, la única liga del béisbol profesional en activo en el mundo, y se anotó su segunda victoria en 3 partidos en el triunfo de su equipo este viernes en horas de la noche. Hasta el momento, la Liga de Taiwán en su territorio y selló otra impresionante labor ante el equipo Pubon Guardians. En 6 entradas de trabajo, el cubano no permitió carreras limpias, ponchó a 6 y apenas dio 1 base por bola. Ariel siguió con su acostumbrado dominio en esa Liga de Taiwán, con una recta sobre las 90 millas, que llega incluso hasta las 94 millas, en un cómodo duelo que ganó su 9ª. El equipo China Trucks Brothers, que tienen en el antillano a su brazo de cabecera. El zurdo de Mayabeque hizo unos 109 lanzamientos para el home, de los cuales 71 fueron strikes y solo permitió 4 hits en 6 entradas de labor. Su apertura fue excelente y ha abierto hasta el momento 3 partidos en esta liga de Taiwán. Su promedio de carreras limpias es de otra galaxia, con 1.50 que lo coloca tercero en la Liga de Béisbol Profesional de Taiwán. Recientemente, Miranda, de 31 años, firmó contrato con ese equipo por la suma de $500,000 después de lanzar en el año 2019 en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. En las grandes ligas, lanzó para los equipos Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle, donde ganó 13 partidos y perdió 9. Por último, después de contabilizar miles de votos, la influyente revista inglesa 42 concluyó que el argentino Leo Messi ha sido el mejor futbolista del último cuarto de siglo. Entre los primeros aparece Cristiano Ronaldo, el portugués, quedó segundo, y tercero el francés Zinedine Zidane. También aparecen entre los 10 primeros Ronaldo Nazario y Ronaldinho, ambos de Brasil, seguidos por el francés Thierry Henry, los españoles Xavi Hernández y Andrés Iniesta, y los italianos Paolo Maldini y Roberto Baggio. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Amigos, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. El ingeniero Don Madariaga estuvo en los controles, a la de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición a cargo de Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa. Un resto de sábado muy feliz.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.